llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar el día de hoy a alguien muy especial para el Semillero, Luis Miguel Cortés, miembro del Semillero Ajere y coequipero el día de hoy. Luis Miguel, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
Hola Cindy, un cordial saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, está haciendo bastante frío a esta hora, pero muy bien, todo muy bien, gracias.
Claro que sí, la capital está bastante fría estos últimos días y quiero aprovechar y recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla, Cindy Amador. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Pola Constitucional. Y bueno, arranquemos este nuevo episodio, Luis Miguel, que tiene una connotación bastante importante y es que se están cerrando los Juegos Paralímpicos en Tokio y por eso nuestro tema del día de hoy tiene que ver con las personas en situación de discapacidad, y por supuesto, algunas regulaciones alrededor, algunas políticas, algunas normas que han cambiado. Y por supuesto, como siempre lo hacemos acá con un índole de educación, pues el contexto y el concepto y las premisas claves de este tema. Entonces, de esa manera, arrancamos el tema, no sin antes darle primero un dato, Luis Miguel, y es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al menos el 10% de la población mundial, es decir, alrededor de 650 millones de personas, tienen alguna situación, alguna condición o viven con alguna condición de discapacidad, lo cual constituye sin duda alguna una minoría de la población mundial. Y es que uno, pues, cuando uno le hablan de personas en situación de discapacidad, uno dice, bueno, ¿esto qué significa, no? Y es un concepto que sin duda alguna con los años ha ido cambiando, es un tema que sin duda alguna con los años ha ido llamando la atención de personas, de políticos, de médicos y demás, y se ha establecido que la discapacidad como tal es toda acción o medida, pública o privada, que tiene que ver con el fin de impedir o evitar que una persona experimente algún tipo de restricción en su participación o algún límite en el ejercicio de sus actividades. Por ende, se ha entendido que las personas en condición de discapacidad, es decir, aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, ya sea por causas psicológicas, intelectuales, sensoriales, ya sea de forma temporal o permanente, al interactuar con la sociedad encuentran barreras o encuentran restringida su participación plena y efectiva dentro de la misma. Es por consiguiente que se ha establecido que la situación de discapacidad no es de la persona, sino de la sociedad que no le permite el ejercicio pleno de sus derechos. Inclusive, desde la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se ha dispuesto que el término adecuado para referirse a este grupo poblacional sea precisamente este, personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, cambiando un poco esa connotación social que teníamos antes y pues que llevaba erróneamente a tratarlas o a mencionarlas o a dirigirnos a ellas de forma discriminatoria y despectiva. También es importante, como lo decía anteriormente, mencionar que la discapacidad o las situaciones de discapacidad es provocada por la interacción con la sociedad. Entonces, es esas brechas, esos límites que no permiten que la persona pueda de manera plena ejercer sus derechos y que se ha vuelto básicamente un tema de derechos humanos. Pero como lo decía hace un instante Luis Miguel, el tema del lenguaje es sumamente importante. Y el tema de entender qué tipos de discapacidad, porque no todas son iguales, es supremamente importante. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿existen formas o existe alguna clasificación de la discapacidad?
Pues sí, señorita Cindy, pues es que precisamente en cuanto a esto es importante establecer estas distinciones, ¿no? Hay ciertas, digamos, deficiencias o discapacidades que se pueden catalogar, por ejemplo, como las discapacidades físicas, dentro de la cual se encuentran las personas que presentan de una forma permanente deficiencias corporales a nivel del músculo, del esqueleto, a nivel neurológico, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, presenta desórdenes del movimiento corporal, en fin, se refiere a todas estas personas que pueden presentar en el desarrollo de las actividades cotidianas diferentes grados de dificultad funcional para su movimiento corporal y su relación en los diversos entornos sociales, como al caminar, al desplazarse, al cambiar o mantener posiciones del cuerpo, al llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal o del hogar, y al interactuar pues con otros sujetos, ¿no? ¿Qué otro tipo de discapacidad existe?
Sí, correcto, Luis Miguel. Tenemos también otra categoría y hacemos obviamente la salvedad. Eso es una clasificación médica. Y está la discapacidad auditiva. Y en esta categoría pues se encuentran las personas que presentan de forma permanente deficiencias en sus funciones sensoriales relacionadas obviamente con la percepción de los sonidos o la discriminación del tono, del volumen y de la calidad en la que, como lo dije anteriormente, lo perciben. En consecuencia, se puede presentar en diferentes grados y pueden tener obviamente una connotación o una consecuencia en la producción y en la recepción de mensajes verbales y en la comunicación oral en general. Muchas veces estas personas para adquirir cierta capacidad o cierta independencia mejor, hacen uso de elementos que les permiten a ellos captar el sonido de una forma más eficiente o el uso también inclusive del lenguaje de señas. Tenemos otra categoría, Luis Miguel.
Sí, sería la discapacidad visual. En esta categoría se puede incluir a toda aquella persona que presenta algún tipo de deficiencia para percibir la luz, la forma, el tamaño o el color de los objetos. Y pues incluye obviamente también a las personas que son ciegas, a las personas con baja visión, quien a pesar de usar gafas o lentes de contacto o pues tener diferentes cirugías o lo que sea, pues tienen dificultades para distinguir lo que les decía, las formas, los colores, los rostros, los objetos en la calle, para poder ver de noche, para poder ver lejos, cerca, independientemente que sea pues en uno o en ambos ojos, ¿no? Pues este tipo de discapacidad y deficiencia requiere en algunas ocasiones de las personas pues algún tipo de producto de apoyo, como lo puede ser un bastón o los lentes de contacto, las lupas y algún tipo, por ejemplo, de programa en el computador para pues ayuda visual. Sí, ¿qué otro tipo existe?
Correcto, Luis Miguel. Tenemos también un tema de discapacidad intelectual. Y esta categoría se refiere a las personas que presentan deficiencias en capacidades mentales generales, como el razonamiento, resolución de problemas, la planificación, aprendizaje académico, el aprendizaje de la experiencia. Este tipo de deficiencias de funcionamiento son adaptativas, de tal manera que el individuo no alcanza estándares de independencia personal y de responsabilidad social. Entonces es más un tema de cómo el estándar social lamentablemente nos establece entonces este tipo de discapacidad. Muchas veces para lograr la mayor independencia posible, estas personas requieren apoyos especializados en temas terapéuticos, pedagógicos y también asistencial por parte de algún acompañante o facilitadores de aprendizaje y participación social. Usted nos trae también la discapacidad psicosocial. ¿Cuál es esa, Luis Miguel?
Sí, Cindy. Es algo, digamos, parecido en el sentido de que se divide en dos. Una es la interacción propiamente con las personas y cuando se presentan, digamos, deficiencias en estas interacciones debido a las alteraciones, por ejemplo, en el pensamiento, en las percepciones, en las emociones, en los sentimientos, en algún comportamiento, ¿sí? Que tenga que ver, digamos, con signos o síntomas pues, relacionados con la situación de discapacidad, ¿no? Y hay otra que, digamos, es también parecida a la discapacidad intelectual, es la barrera propiamente que impone en la sociedad, digamos, en el relacionamiento psicosocial que tiene la persona con discapacidad, ¿no? Que la persona en situación de discapacidad. Y este tipo de barrera pues surge precisamente de la cultura, de la interacción social, de esas limitaciones que se imponen, digamos, en la conducta derivadas de los diferentes estigmas y actitudes pues bastante discriminatorias en muchas ocasiones, ¿no? Y pues para lograr este tipo de independencia en este sentido, pues muchas veces también es necesario de apoyo médico y terapéutico especializado, ¿no? De acuerdo a las diferentes necesidades. También hay otra que es la discapacidad múltiple, ¿no, Cindy?
Correcto, y esta se refiere a la presencia de dos o más deficiencias asociadas, ya sean de orden físico, sensorial, mental o intelectual, que afectan significativamente el nivel de desarrollo o interacción o comunicación y aprendizaje de la persona. Erróneamente se ha entendido como la sumatoria de múltiples discapacidades y no se refiere a eso, a que tenga una, dos, tres o pertenezca a una, dos, tres de las categorías que hemos mencionado anteriormente, sino a cómo interactúan esos niveles de discapacidad en el desarrollo y en la interacción de la persona. Entonces, partiendo de ahí, Luis Miguel, y lo que decía yo anteriormente, esto es una clasificación médica que permite obviamente conocer el nivel de interacción y el nivel de apoyo para obtener la mayor independencia posible en las personas. Pasemos a un tema que me parece supremamente importante y del que usted y yo estamos aprendiendo también en este podcast y del que estoy segura aprenderán nuestros ciberoyentes, y es el tema del lenguaje.
Sí, señorita Cindy. Precisamente, como también en algún momento hizo el comentario, el uso del lenguaje es bastante importante y es que como también lo mencionó en su momento, esto de la discapacidad ya no es una definición, digamos, de cuestión de salud o rehabilitación, sino que o no se restringe a eso, sino que incluye y tiene que ver pues, con los derechos humanos y en general con esta actitud de inclusión que debe tener, digamos, pues la sociedad, ¿no? Con este tipo de población, así como cualquier población vulnerable o minoritaria, ¿no? Y pues por eso precisamente queremos traerle con Cindy algunos usos del lenguaje para tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, es importante, ¿qué recomendación puede dar Cindy para comenzar?
Claro, lo inicial sería el no uso de cierto lenguaje, Miguel. Siento que a lo largo de los años hemos utilizado ciertos conceptos o términos que no son adecuados y que en su uso terminan siendo discriminatorios. Por ejemplo, los eufemismos, la palabra sordito, cieguito, cojito, terminan pues enviando un mensaje subliminal de infancia permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana. Entonces, este tipo de términos contundentemente hay que evitarlos. No sé usted cuál más se le ocurra o cuál más tenga en su radar.
Sí, términos como discapacitado. Discapacitado directamente sugiere que la discapacidad es parte de la definición como ser humano, o sea, que es como intrínseco. Otro puede ser, por ejemplo, enfermo, ¿no? La discapacidad propiamente no es una enfermedad, sino es una situación, sí, que puede desaparecer prácticamente si se eliminan las barreras sociales que en muchas ocasiones son pues lo que más limita el ejercicio de los derechos, ¿no? Pues precisamente, por ejemplo, las personas ciegas, sordas, usuarios de sillas de ruedas están pues en la mayoría pues de las veces perfectamente sanas y la discapacidad solamente surge cuando hay ausencia, por ejemplo, de ciertos elementos como lectores de pantalla, como escritura en el lenguaje braille, como sitios web más accesibles, como por ejemplo falta de intérpretes de lengua de señas, en fin, cuando precisamente son barreras sociales las que impiden, pues como decía, el ejercicio de sus derechos. Sí.
Completamente de acuerdo, y es que también se ha utilizado comúnmente como en los términos de personas con capacidades diferentes, capacidades especiales, necesidades especiales. Y acá es un tema de reflexión, y es que todas y todos tenemos las mismas capacidades, potenciales de desarrollo, potenciales reales. Todos y todas tenemos las mismas necesidades: amar, ser amados, comer, vestirse, transportarnos, vivir, sobrevivir, una vida digna. Entonces, tenemos que ver este tipo de situaciones sobre todo las personas en condición de discapacidad, desde un plano de la esencia humana y de la igualdad, ¿no? Parte de ser humano es ser diferentes, pero que esa diferencia no sea nuestras capacidades o necesidades, sino que esa diferencia es marcada por el entorno social, ¿no? Y finalmente, ¿cuál nos trae usted para ahí como recomendación para evitar?
Sí, algo como que es un sinónimo del que ya había comentado antes, es incapaz, ¿no? A ver, una persona con discapacidad realmente es completamente capaz de trabajar, de estudiar, de ejercer su profesión, su ciudadanía y de tomar decisiones completamente, pues incluso por su propia cuenta en muchas, sí, en todas las circunstancias, e incluso todavía más cuando se disminuyen o eliminan las barreras sociales de las que hemos venido hablando y cuando se le brinda un apoyo social, ¿no? Precisamente para incluir a la persona en la sociedad. Sí. ¿Qué otra no es tan
Correcto.
buena?
No, Luis Miguel, yo quisiera terminar únicamente con la normal versus anormal. Es un concepto de normalidad que pues es obviamente cuestionado y que se refiere a criterios donde pues es que todos somos normales, o sea, no existe nadie plenamente normal. Entonces es importante abordar el tema desde una igualdad, como lo decía anteriormente, sin establecer estigmas de que seamos diferentes por X o Y situación. Entonces me parece importante que aprendamos este uso de lenguajes, que día a día vayamos mejorando en cosas tan básicas como el cómo nos referimos a otras personas.
Bueno,
Entonces, Luis Miguel, ¿qué otro tema tenemos para el día de hoy en
no, pues
este episodio?
sí, es importante seguir entonces con cómo es la cuestión de los derechos de esta población, ¿no? De las personas en situación de discapacidad. Entonces, no sé si quiere comenzar, Cindy.
Claro que sí, es que eso es un programa de educación y se llama La Pola Constitucional, así que arranquemos por temas también como un poquito constitucionales y legales, ahí como para que las personas y nuestros ciberoyentes puedan conocer. Y es que en Colombia existen dos convenciones que han sido ratificadas por el Estado. La primera es la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Esta es de la Organización de los Estados Americanos y fue aprobada mediante la Ley 762 del 31 de julio de 2002 y declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 2003. Y la segunda gran norma que tenemos en temas de derecho internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es de las Naciones Unidas y fue aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible también por nuestra Corte Constitucional mediante la sentencia C-293 del 22 de abril de 2010. Por otro lado, Luis Miguel, sin duda alguna hay que hablar de cuál es el trato que ha tenido esta población en nuestro ordenamiento jurídico y específicamente en la ley o en lo que era el Código Civil, y es que este estableció una limitación en la capacidad de las personas con cierto tipo de discapacidad. No era para todas las clasificaciones que vimos anteriormente. Y es que dentro de las características o atributos que se le reconocen a una persona está el nombre, el domicilio, la capacidad, entre otros. Y este último, el de la capacidad, resulta bastante importante para el tema que nos ocupa el día de hoy, y es porque esta se divide en dos. La primera es la capacidad de goce, que es la posibilidad de tener o adquirir derechos y obligaciones. Y está la capacidad de ejercicio, que consiste en esa posibilidad de ejercer esos derechos y esas obligaciones por cuenta propia y sin la necesidad, obviamente, de la intervención de un tercero. Además de esto, también es necesario dejar claro el día de hoy que la ley establece que todas las personas, sin importar cualquier tipo de distinción natural o jurídica, entre otras, tienen la capacidad de goce, es decir, todas las personas sin distinción alguna tienen la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones. Y para efectos prácticos, esto significa que, salvo las excepciones mencionadas o establecidas en la ley, todas las personas tienen como derecho el tema de ejercer sus derechos, de acudir a una entidad, de exigir ciertos respetos de ciertas garantías, y obviamente esto es tomado como derechos humanos en Colombia según la ratificación de las convenciones que mencioné hace un instante. Por eso tiene una consecuencia práctica, Luis Miguel, esta diferencia y este cambio también legislativo, ¿cuál es?
Sí, claro, Cindy. La consecuencia de la división que nos plantea entre la capacidad de goce y ejercicio es precisamente que la ley y el Código Civil establecía antes del 2019 que, a pesar de que todas las personas tengan esa capacidad de goce, de tener derechos en general, con las excepciones de las personas jurídicas y demás, pues establece que hay ciertas personas incapaces, no en cuanto a esto de tener derechos, sino en cuanto a la capacidad de ejercicio, de la posibilidad de ejercerlos por sí mismos sin necesidad de una tercera persona. Por lo que, precisamente para poder poner en práctica ciertos derechos, pues no como el de la vida u otros derechos fundamentales, pues es necesario precisamente que la intervención del tercero sea práctica y esto, digamos, valida el acto que se quiera. Esto precisamente se hace para proteger a la persona, sobre todo en escenarios económicos, en escenarios que tienen que ver con el comercio, ¿no? Y esto es lo que se conoce como las incapacidades absolutas y relativas. Y es que antes del 2019, como les comento, las personas con discapacidad mental en general y los sordomudos que no pueden darse a entender eran personas que eran consideradas por el artículo del Código Civil, eran considerados incapaces absolutos, por lo que todo lo que no hicieran con esa intervención de ese tercero era básicamente nulo, no era válido. La manifestación de su voluntad, sin importar, digamos, la distinción entre el nivel, digamos, cognitivo que tenía la persona, siempre iban a necesitar de ese tercero para poder manifestar su voluntad, ¿no? A ver, esto en principio lo hacía la ley, digamos, como una forma, digamos, protectora de tratar a esta población, pero asimismo era una forma bastante peyorativa y discriminatoria, y además en muchas ocasiones era lo que facilitaba, digamos, la violación de sus derechos. En este sentido, es importante entender que, por ejemplo, la ley 1996 de 2019, que es por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, es la que introduce este cambio y sencillamente elimina de la definición de incapaces absolutos a las personas con algún tipo de discapacidad mental y a las personas sordas que no se pueden dar a entender, ¿no? Elimina del ordenamiento civil varias disposiciones que lo que hacían era permitir eso, digamos, deroga todo lo que era el régimen de guardas y la interdicción, que era la necesidad de que judicialmente se declarara a la persona, digamos, discapacitada, la persona que estaba en situación de discapacidad mental, precisamente como tal, como interdicto, y se designaba al tercero, que era el guardador, el que iba ahí, digamos, a intervenir en todos sus actos. Entonces esto queda totalmente eliminado, digamos, y a pesar, digamos, de que en cuestiones de trámite y en cuestiones de pronto de fondo jurídicamente no haya, digamos, mucha distinción, sí es realmente un gran avance, digamos, en la forma en la que la sociedad ve y trata e incluye a esta población, ¿no? Porque finalmente es el esfuerzo que se ha hecho por tratar, digamos, de poner en práctica las convenciones, por ejemplo, que refirió Cindy en su momento y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, esto resulta, digamos, importante. No sé, Cindy, si quiera comentarnos de pronto si hay algunos artículos en la Constitución o qué otras menciones puede haber frente a este tema, ¿no?
Claro que sí, Luis Miguel, no podemos dejar pasar este podcast sin hablar de nuestra constitución política, que es nuestra norma de normas, nuestra base rectora para todo el ordenamiento jurídico. Y es que en la Constitución no se aborda el tema de las personas en condición de discapacidad directamente, pero sí se hace alusión al tema de la igualdad. Yo rescato, Luis Miguel, cuatro artículos que brevemente le voy a mencionar. El primero, sin duda alguna, es el artículo 13, en el que se establece que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que en su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o los maltratos que estas personas puedan llegar a, de las que puedan llegar a ser víctimas. También rescato el artículo 47, en donde el Estado tiene esa obligación o adquiere esa obligación de adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para las personas que obviamente estén en algún grado de condición de discapacidad y obviamente prestar esos servicios especializados a quienes lo requieran. Y también está el artículo 54, que también establece esta obligación tanto para el Estado y también para los empleadores, súper importante este tema, para ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes así lo requieran. De esta manera se impiden este tipo de barreras sociales, se le permite a las personas mayor dependencia y se les incluye entre los roles más importantes de la sociedad, ¿no? Y finalmente el artículo 68, que habla sobre la erradicación del analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales, aquí un error de nuestra Constitución en temas de lenguaje, y que se vuelve una obligación especial para el Estado su protección. Estas son nuestras normas rectoras. De aquí en adelante, toda la labor del gobierno, del Estado, siempre va a ser un tema de inclusión. ¿Se ha adelantado algo de eso, Luis Miguel? ¿Se tiene un poco de ese tipo de políticas públicas o todavía como que no hay nada?
Pues a ver, señorita Cindy, sí, realmente sí, realmente hay políticas, ¿no? De forma general, digamos, puedo uno afirmar que a partir del segundo semestre del año 2012 se inició un proceso de reformulación de las políticas públicas ya existentes a través de una acción conjunta de un grupo que se llamaba el Grupo de Enlace Sectorial. Esto se hizo en cuatro fases y tuvo como resultado la confección de un documento que es el documento COMPES 166 de 2013 y el documento de política pública de discapacidad e inclusión social, que está actualmente en un proceso de concertación. A ver, ¿qué se espera, por ejemplo, obtener con el COMPES? Precisamente se busca que se garantice el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Se esbozan algunos objetivos específicos y estrategias precisamente orientadas a dar cumplimiento a estos, con lo cual se espera generar el cambio en la conciencia de la sociedad en general frente al reconocimiento de esta población, ¿no? Y es que es como lo venimos hablando. La principal barrera que tiene esta población es la que le impone la sociedad, es la falta precisamente de una inclusión, de una actitud en general más empática que se vea concretada precisamente en este tipo de cosas, en este tipo de políticas públicas. Y pues bueno, a través, digamos, de este documento y a través, digamos, de la articulación entre el ministerio, espéreme a ver, le digo exactamente. Sí, claro, esto es del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Discapacidad, en articulación con algunos otros sectores, son los principales responsables de la difusión de las acciones y de orientar a diferentes niveles, digamos, por ejemplo, del Estado y de la puesta en práctica de estas políticas, pues la implementación de las mismas, ¿no? En fin, yo podría seguir hablándole un poco más de esto, pero esto resulta bastante extenso, ¿no? Hay varias otras normas y regulaciones, digamos, más concretas que lo que hacen es precisamente buscar acciones afirmativas a través de las cuales se pueda incluir, digamos, en el transcurso de la vida cotidiana a este tipo de población vulnerable. Sí.
Correcto, Luis Miguel, y como usted bien lo dice, podríamos durar otro podcast más hablando de este tema, sin duda alguna, bastante importante y sobre todo alrededor o en torno a los Juegos Paralímpicos, donde vemos exhibición de grandes capacidades, de fuerza, de lucha y de perseverancia de las personas que en algún grado tienen una situación o una condición de discapacidad. Sin duda alguna, hemos aprendido bastante el día de hoy. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho de movimiento. Luis Miguel, muchas gracias por estar el día de hoy. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les enviamos la mejor energía a quienes nos escucharon y nos escucharán. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
Mordiendo las uniones que sujetan la estructura de mis piezas, se defienden, sé que no se rendirán. Idiota.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.